A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Con la Ley en la Mano. Les saluda a su servidor Víctor Montes Rentería y le invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. Raúl está en este momento en las líneas, enseguida estará de vuelta Berenice con nosotros. Y mientras tanto saludamos en la cabina, en la zona de controles, a Gerardo Huerta. Desde este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, en ausencia de Mercedes Altamirano. Hoy con la ley en la mano tenemos en esta mesa de trabajo el gusto de saludar al licenciado Mario Alejandro Flores Ramírez, doctor en Derecho, quien nos platicará de un tema en particular: delitos, prisión preventiva oficiosa o justificada. Como usted ya escuchó, es un tema de tipo penal y creo que en algún momento, esperemos que no, nosotros, amigos o familiares, se enfrentarán a una situación de relativa a la justicia y habrá que entender cuándo es, digamos, para el juzgador o el Ministerio Público prudente solicitar o aprobar la prisión preventiva oficiosa o justificada. Así que, ¿qué le parece si dejamos que el licenciado Mario nos explique con detalle, de acuerdo también a su expertise, este tema? Y así le damos la bienvenida, licenciado. Gracias por estar con la ley en la mano. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un saludo, Víctor, y muchas gracias por el espacio. Un saludo a tus radioescuchas. Gracias. Es un placer estar aquí con ustedes en este programa Con la Ley en la Mano. Uh-huh. Y bueno, como acertadamente acabas de hacer el planteamiento, pues esta es una charla en uh-huh. torno a lo que es el tópico de lo que es la prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Que la prisión preventiva oficiosa, esta viene enunciada en el artículo 19 de nuestra Constitución. Uh-huh. ¿Y qué significa esto? Que hay delitos que, por el simple hecho de que sea una constitución de este hecho delictivo, de los enunciados en el artículo 19 constitucional, en automático se genera una prisión. ¿Cómo se puede establecer? Uno de las modalidades muy comunes en el ramo penal es, un ejemplo, la utilización de armas. Esto es, un robo que se comete pues con un medio bélico, esto es un arma de fuego, con esto es suficiente para efectos de que se genere una prisión preventiva en su carácter de oficioso. Uh-huh. En este caso, ahorita no sé si han estado escuchando el tema a las reformas fiscales.
Sí.
También acaban de instaurar en el tema de delitos fiscales este tipo de prisión de carácter oficioso. Este tema también va a ser muy interesante porque en la cuestión del tema de los famosos factureros, uh-huh. ahorita el SAT va a tener ya más atribuciones, pero no nada más administrativas. Ahora sí ya van a ser comprendidas como un delito en el tema en específico de las facturaciones, y sobre todo que este tipo de delitos ya vienen inmersos en el artículo 19 constitucional, y una vez que cualquier ciudadano cometa cualquier conducta relativa en este sentido, la prisión es de carácter oficioso, esto es, de forma inmediata. ¿Qué diferencias o qué circunstancias se deben de tener con la prisión justificada? La prisión justificada viene en relación a una inactividad de una persona en el aspecto, un incumplimiento.
Ajá.
¿Por qué hablo de un incumplimiento y cuál es el más común? El domicilio. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona se encuentra bajo una investigación, es muy importante que el domicilio donde él pueda establecer su asentamiento o su arraigo sea verídico. ¿Por qué motivos? Porque a falta de este arraigo, eso tiene como una causal esa justificación de una prisión justificada por una falta de arraigo. Incluso esta circunstancia también atañe a que si la autoridad te hace una, por decir, tu delito puede ser de manera que no sea a través de una orden de aprehensión, el hecho también de que tú des un domicilio falso puede generar que incluso se te pueda girar este medio de conducción, esto es una orden de aprehensión, uh-huh. Y el impacto directo o el impacto más fuerte es que en audiencia, el no tener ese arraigo justificado, te puedan generar esa prisión de carácter justificada. ¿Qué voy con esto? Pues que la prisión preventiva oficiosa es un acto jurídico que ese ya viene establecido en la ley y ahí vienen los fragmentos o los aspectos legales o los delitos en los cuales es esa oficiosidad. Y de igual manera, en la cuestión de la justificación, puede ser cualquier delito, aun sea simple de querella, pero si omites estas cuestiones, te puede llevar esa consecuencia. Uh-huh. Esas son como las dos diferencias en los temas de la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva justificada.
Pondría un ejemplo, una persona que es del estado de Chiapas, por señalar un estado al azar, que es contratada para trabajar en la ciudad de Guadalajara en una refaccionaria de la zona 5 de febrero.
Sí, claro.
Pero desgraciadamente, en el ir y venir de esa zona donde se desenvuelve, lo invitan a trabajar a un lugar donde desmantelan autos para uh-huh. vender las partes. Pero resulta que él, con el paso del tiempo, y cae en la tentación y se ve involucrado en el delito de robo de autopartes o robo de vehículo. Uh-huh. Y es arrestado, es detenido, y al ser presentado ante el juez, como no tiene un domicilio en la ciudad de Guadalajara, porque a lo mejor aquí llegó y no tiene arraigo, no tiene familia, no tiene nada, el juez dice, ¿sabes qué? En tu caso sí, justifico la prisión, porque si tú no tienes aquí ningún vínculo, te me vas a ir. ¿Me entendí bien?
Sí, claro. Mira, aquí es como en una cuestión de criterios.
Ajá.
¿Por qué motivos? Porque el tema de la justificación es un tema un poco amplio.
Okay.
¿Por qué motivos? Porque el Código Civil nos establece lo que es un domicilio. Un domicilio no nomás es el lugar donde puedes habitar. Uh-huh. Puede ser un domicilio laboral, un domicilio fiscal. Entonces, por eso digo, depende de criterios, porque en este caso, en específico, el hecho de que él tenga un arraigo fuera del estado de Jalisco, sí ameritaría, en un contexto legal, esa prisión justificada. Uh-huh. Más sin embargo, dentro de lo que tú me estableces, él sí podría justificar un hecho o un registro de asentamiento en su
lugar de
tema laboral, en su lugar de trabajo. Okay. Uh-huh. De hecho, la Corte también ya se pronunció en el sentido de que cuando son domicilios o que los arraigos son fuera del estado de Jalisco, esa es una cuestión que vulnera derechos fundamentales. Anteriormente, cuando se empezaba el sistema, sí se daba mucho este tipo de prisiones, pero la Corte ya también se ha pronunciado en este contexto que eso es una violación a un derecho fundamental de una persona investigada, uh-huh. el solamente dejarlo en una prisión por ese sentido. De ahí, pues, de que te puedes hacer allegar de otras ramas, como en este contexto, digo, el tema del derecho civil, donde te establece lo que es un domicilio y cuáles son esas vertientes de los domicilios, con lo cual lo puedes justificar, y de esa manera, pues, también no quedar al arbitrio, pues, también de una ley tan exacta y tan estricta, de una justificación, de una prisión justificada en este sentido, y de esa manera, pues, poder establecer este asiento laboral en el cual puedes justificar, pues, tu arraigo, sobre uh-huh. todo ese arraigo aquí en el estado de Jalisco. Pero eso depende mucho de la actividad y depende mucho de la astucia y argumentación de la persona que, en este caso, como un ejemplo hipotético, representará a una persona en esas características.
Uh-huh. Ahora, de la prisión preventiva oficiosa, licenciado, decías el manejo de armas o una actividad que sea más de tipo bélica, pero si, por ejemplo, se utiliza o se involucra lo que le llaman el delito de pandillismo, que participan dos o más personas en este asunto, usan armas blancas o usan algún tipo de violencia en sus diferentes variantes, ¿también aplica?
La violencia debe ser acreditada con un tema, y aquí das tú un punto de referencia. El propio Código Penal, en una de sus fracciones, perdón, en esa fracción donde se establecen las armas, que sí. es el artículo 236 en su fracción 11, habla precisamente de la figura de dos o más personas, uh-huh. pero este caso no lo contempla el artículo 19 constitucional. Entonces, el hecho de que intervengan dos o más personas sí generan una desproporción física al momento de cometer un delito, pero esta circunstancia no impacta de forma directa a una prisión justificada.
Okay.
En la hipótesis donde dices de la utilización de armas blancas, uh-huh, ahí sí, porque la Constitución en sí lo que refiere es ese tema de la utilización de armas, no la refiere como bélicas exclusivamente. Entonces, si nosotros utilizamos un cuchillo de cocina, un desarmador, una sierra, un cúter, una vez, como lo refiere el artículo 119 del Código Penal, es un arma y un objeto prohibido. ¿Cuándo se hace arma y objeto prohibido? Cuando tú lo sacas del camino para lo cual fue creado. Si eres carpintero, mecánico, etcétera, pues bueno, el hecho de que tú uses un desarmador en tu día a día de trabajo es una cuestión razonable. Diferente es cuando tú utilizas ese desarmador para violentar la voluntad de una persona y apoderarte de algo, hablando de un delito de robo. Entonces ahí el objeto, el desarmador, ya se transforma en un arma. Y ahí sí es viable, porque ese desarmador sí te puede causar un menoscabo en tu salud y por ende pues se considera arma, y ahí se aplicaría la prisión oficiosa bajo ese argumento.
Muy bien, pues interesante sin duda alguna la explicación para entender así el contexto. Si usted nos está escuchando también y tiene algún conflicto con vecinos por agresiones, por amenazas, por algún tipo de violencia, que no logra entender quién tiene la razón, o si usted debe presentarse ante las autoridades, o ya se presentó y no hubo un avance, también comuníquese con nosotros, aproveche la experiencia en la materia penal del licenciado para que pueda usted escuchar la participación de Mario Alejandro Flores. Así que, si le parece, y mi querido Gerardo Huerta, vamos al primer corte comercial de Con la Ley en la Mano. Regresamos después a continuar con el tema en esta tarde. Bien, estamos de regreso con la ley en la mano, hablando de este tema que seguro estoy que le va a servir a usted o a alguna persona que conozca: delitos, prisión preventiva oficiosa o justificada, con el licenciado Mario Alejandro Flores Ramírez. Me quedé con una pregunta en la libreta, licenciado Mario. Cuando se determina esta, sobre todo la prisión preventiva oficiosa, pasa por el juez, es decir, o solamente con que el Ministerio Público considere o manifieste que la persona, no sé, usted cumplió con los requisitos, el Código Penal así lo establece, se va directamente, o siempre sigue siendo el requisito pasarlo por el juez para que valide y autorice que la persona se quede tras las rejas?
De hecho, la etapa de la prisión preventiva siempre va a ser con un juez.
Okay.
¿Por qué motivos? Ya sé que una persona, para que le sea la imposición de medidas cautelares, una persona debe ser previamente vinculada a proceso. Y la vinculación a proceso es una etapa del procedimiento penal que forzosamente la lleva un juez de control. Uh-huh. Esta no puede, o sea, la prisión preventiva no puede ser impuesta por un ministerio público.
Okay.
En este caso, el ministerio público o el asesor jurídico la solicitan en audiencia y entra a debate. Uh-huh. Y ese debate se defiende, por este caso, un defensor, y con los argumentos tanto del Ministerio Público, el asesor jurídico en caso de que hubiera, y los debates de defensa, el juez hace una valoración de todos los elementos que le están aportando. ¿Qué son esos elementos? El por qué el Ministerio Público o el asesor jurídico consideran que debe de imponerse esa prisión, ya sea de carácter oficiosa o preventiva, y los argumentos del defensor, en los cuales establece el por qué no puede aplicar esa prisión preventiva en carácter oficioso. Entonces, una vez que se topa o se toca esos tópicos, el juez, con toda esa información, ya emite una resolución donde él dice si procede o no procede. En este caso, también quiero hacer una acotación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sancionó también al Estado mexicano en el sentido de la oficiosidad de las prisiones preventivas. Incluso ellos manejan ya un capítulo donde le prohíben al Estado mexicano seguir llevando este tipo de prisiones. Incluso hay un tema de la Suprema Corte de Justicia que para el sur es inaplicable el hecho de lo que señala los tribunales internacionales. Y hacia el norte hay una jurisprudencia, si mal no estoy, donde sí es aplicable el poderla debatir. ¿Qué quiero decir con eso? De que aunque está también en la ley, se puede hacer un debate, un control de constitucionalidad en ese sentido, para efecto de esa inaplicación, aunque es difícil, pero sí hay jueces que conforme a la argumentación te conceden, aun así sea oficiosa la prisión, y te conceden la aplicación de medidas diversas.
¿Por qué la diferencia territorial?
Por los criterios. Criterios, la zona norte, la zona sur, los criterios de aquel lado apoyan mucho al tema relativo a la aplicación del artículo 19 constitucional en cuestión a la oficiosidad de la prisión preventiva, y los criterios federales en el norte del país han sido discrepantes y han defendido los argumentos y los razonamientos de los tribunales internacionales. Por ende existe esa discrepancia. Uh-huh. Y aquí pues en lo que es la zona norte, bajo argumentación, esto es, debe ser muy estudiada. Sí. Y debe de ser muy específica la forma de la argumentación, y sí ha sido aplicable. No te digo que es en todos los casos, pero hay jueces muy garantistas, constitucionalmente hablando, y con una exposición de un gran nivel, sí han concedido en este caso la no aplicación y por ende aplicación de medidas cautelares diversas.
¿Tendrá que ver el hecho de que sobre todo en las comunidades del sur se siguen el régimen de usos y costumbres en la aplicación a veces de la ley?
Más bien, o sea, es una parte, pero yo lo que he leído es existe esa división, pero sobre todo hay jueces que sí respetan mucho la Constitución, los estándares internacionales, son uh-huh. jueces muy garantistas, y hay jueces que brincan ese rubro y dicen no, pues es, México como nación supera soberana. La Constitución, uh-huh. la soberanía, entonces es prácticamente como parte del debate entre ambos puntos, y por ende pues existe, y eso es cualquier abogado penalista ha advertido o pues que litiga fuera uh-huh. fuera de Jalisco esa circunstancia.
Con una visión más progresista
así
en
es.
El norte.
Así es.
Buen dato.
Sí.
Muy bien. Hay participación del auditorio. No sé si la puede orientar. Dice, tengo un vecino que tiene como 6 meses viviendo enfrente de mi casa y ya tiene como una semana que por las noches sale a la cochera y se embriaga y pone música a alto volumen y hasta las 4 de la madrugada. Yo llamo a los policías y él no entiende que lo que dicen los policías y se agarra amenazando y gritando y le sube más al volumen. Yo tengo miedo porque dice que va a investigar quién le habla a la policía y a investigar el nombre y acomodarles un plomazo. ¿Cómo hay que se puede hacer? Ya me dio miedo. O sea, estoy entendiendo esta persona relatando que pues denunció y es sujeto de amenazas.
Sí. Bueno, el tema del ruido, uh-huh. sí está legislado por los municipios.
Sí.
Los municipios sí tienen una acción legal conforme a esta circunstancia, incluso pueden, no sé, los policías qué tanta información le den, pero pueden acudir ante un juez cívico por este tema. Obviamente, al ser una cuestión administrativa, esto derivaría en una multa por la utilización de los decibeles ya no permitidos en horarios ya nocturnos, que es el tema del descanso. Uh-huh. Esta circunstancia, pues, administrativamente así podía ser la forma o el tratamiento. Pero ahorita ya nace una cuestión diversa, ya nace una amenaza. Entonces ahí sí ya puede presentar también una denuncia, por lo menos como un antecedente, por una posible o un posible acto posterior que realizar a esta persona. Como se trata de una amenaza y ya se trata de una posible laceración a la vida o lesión a la integridad de una persona, El Ministerio Público también tiene la facultad de imponer unas cuestiones que se llaman medidas de protección. Y esas medidas de protección, a diferencia de lo que es un juez, el Ministerio Público las puede aportar al vecino agresor para efectos de que no incurra pues en esta circunstancia. Esas serían como las dos vertientes, las dos vías, una de forma administrativa y en cuestión en específico a la amenaza ya realizada, eso sí ya da una figura, un hecho delictivo y ese sí puede ser denunciable.
Muy bien, de regreso al tema, me quedó pendiente preguntar si en ambos casos esta prisión, la oficiosa y la justificada, se pueden impugnar en el proceso. ¿El abogado puede hacerlo y qué periodos tiene para poder solicitarlo?
Sí, claro. Cuando la prisión preventiva, una vez que tú haces argumentos relativos al por qué no debería ser aplicable, proceden dos recursos. El primero de ellos es el recurso de apelación. En el recurso de apelación tú tienes tres días hábiles, contados al día siguiente de que se dictó en este caso la prisión preventiva para presentar esta apelación, o en su defecto puedes presentar un juicio de amparo indirecto, que ese sí impacta de forma directa a lo que es el puro rubro de la prisión preventiva, y en ese tema tienes el 15 días hábiles para hacer la presentación. Esos son los términos, ya sea cualquiera de el recurso de apelación o el juicio de amparo, cualquiera de los dos, esos son los términos que tendrías para su presentación.
Muy bien, llega otra pregunta del auditorio, es un tema diferente, pero dice don José Velázquez que quiere un licenciado para un inquilino porque se fue debiéndole 38,000 pesos. Entonces, yo creo que más que el abogado, aquí será explicarle primero qué procede cuando una persona se va de la casa que le rentamos sin pagarnos la cantidad que sea, pero más una cantidad de este tamaño.
Aquí sí ocupamos poder analizar una cuestión, que existe un contrato. Si existe ese contrato, sobre ese contrato ya se podría ver cuál en específico pues la materia, en este caso creo que sería la materia civil por ese incumplimiento, y porque parte de las cláusulas de rescisión y todo eso muchas veces se asienta sobre el incumplimiento del pago. Entonces, derivado a esto, se lleva este contrato ante un juzgado civil con un especialista en esa materia para efectos de hacer en este caso la rescisión y en un hecho futuro el cobro también sobre estas rentas caídas en ese sentido. Uh-huh. Y pues ahora sí que una mejor explicación a él, se ocuparía buscar un abogado especialista en materia civil para que le pueda hacer una orientación más a detalle de lo que pudiera realizar.
Muy bien, don Roberto Martínez se comunica, pero él para opinar dice que la Constitución dice que el trabajador debe recibir un salario que alcance para vivir bien con su familia, dice, y se viola la Constitución, o sea, él asume que el patrón o los patrones, la mayoría, pues no están respetando la Constitución por estos bajos sueldos. Y don Agustín Sánchez sí plantea un asunto más completo, dice, ¿por qué no se puede demandar robo cuando mi hermano fue sacado de su casa por medidas cautelares por la falsa denuncia de su esposa? Si quieren, nos quedamos ahí para primero contestarle esta primera parte de la pregunta. Ellos quieren denunciar por robo al hermano que fue desalojado de la vivienda.
Ok, en este caso el robo sí prospera en el aspecto de que si alguien se apodera de algo sin derecho y sin consentimiento, se da los elementos constitutivos de un robo. Uh-huh. El hecho también, que me imagino aquí puede ser un tema de violencia intrafamiliar, por lo que escuché de que lo sacaron a él del domicilio por uh-huh. el tema de unas medidas de protección.
Así es.
Una cosa pues es que esas medidas de protección velan porque la persona que hace la denuncia no siga siendo violentada, pero esto no le autoriza a la persona que se apodere de cosas, de en este caso del hermano de este radio escucha, uh-huh. Y se apoderen de las mismas para darles un fin distinto a otro. No más que si quiero hacer una especificación.
Sí.
Debemos de contemplar qué cuestiones o bajo qué régimen legal también están ellos en matrimonio, porque si están bajo un régimen conyugal, pues obviamente la cónyuge puede disponer del 50% de los bienes, simple y sencillamente porque así está el régimen, y eso sí evitaría que se constituyera el delito de robo. Si es una persona diversa a la cónyuge, la que sí hace ese apoderamiento y eso, ahí sí aplicaría como tal la figura del robo, pero para esto sí ocuparíamos tener como más información al respecto para poder determinar o asesorarlo de la manera más correcta en ese sentido de si aplica o no aplica el robo.
Sí, justo abona el tema en la llamada, dice, tardó un año en ganar el juicio, regresó luego ella a la casa, dice, pero la señora vendió desde muebles hasta una escopeta, cosas de su infancia. Nos dicen que eso no es robo porque están casados. ¿Por qué se puede demandar entonces o por robo o por qué otra opción les queda?
Aquí la cuestión es lo que te digo, el tema es de que si sí fue la cónyuge, ella sí tenía ese derecho a
disponer de los bienes,
uh-huh. Pero era del 50%. No de la totalidad de los bienes. Uh-huh. Entonces ahí creo yo que sí habría una figura a través de una responsabilidad civil objetiva, también una vez que se haga la disolución del vínculo matrimonial, para esos efectos. Te voy a poner ahorita un ejemplo donde sí procede. Ajá. Y no fue robo, fue un abuso de confianza.
Sí.
Una pareja de esposos termina su relación marital, pero desde el inicio ellos siempre se casaron por separación de bienes. Él le compra a ella una camioneta para efectos del traslado y el tema de sus hijos, de lo llevarlos a la escuela y eso, pero la camioneta siempre quedó, o desde que la adquirió, está a su nombre. Se genera la disolución del vínculo matrimonial y a la postre, ahora que se hizo todo el cambio de placas, él va y revisa, quiere ir a hacer el pago. ¿Y cuál es su sorpresa? Que la camioneta ya aparecía a nombre de su esposa, bueno, de su expareja. En este caso sí se da una figura delictiva, que fue el abuso de confianza, porque ellos desde un inicio estaban casados por bienes separados y el bien sí le correspondía en su totalidad
a él.
Uh-huh. Por ende, cuando él va y hace todos los trámites administrativos y se percata de esto, pues ya presenta su denuncia, derivado a que cuando él sale del domicilio, pues ella se queda con los documentos y aprovecha para hacer el cambio de propietario, pero pues esto lo hace de una manera indebida, y ese es uno de los asuntos que tenemos en trabajo, porque pues aquí sí se genera como tal ese delito, y es uno de los asuntos que tenemos en trámite, derivado pues este mal actuar de la cónyuge en este sentido.
Muy bien.
Poniendo como un ejemplo contrario a lo que me plantearon en este caso.
Don Roberto Martínez. Y luego dice, bueno, perdón, don Agustín Sánchez Robles. Un anónimo nos dice, mi sobrino cambió chapa y candados de la casa de mi hermana fallecida. Me aventó parte de mis cosas por arriba del cancel, el yogur se abrió y sabrán todo lo que pasó. Sacó un perrito que adopté también a la calle. Él no tiene que hacer nada ahí porque el dueño del testamento es otro. Entonces, como que el sobrino se apropió del bien sin tener la resolución judicial.
Aquí sí se configuraría el delito de despojo. El delito de despojo nos habla sobre las posesiones. En este caso, quien tenía la posesión puede hacer la denuncia sobre este tema, que vendría siendo el delito de despojo. Ella es la persona adecuada para presentar la denuncia. ¿Por qué motivos? Porque a grandes rasgos, a la literalidad como nos plantean el asunto, uh-huh, el sobrino no tiene ningún derecho real, ni mucho menos la posesión. Porque sí hay que tener en cuenta que para que el delito de despojo lo que cubre son las posesiones, no las propiedades. ¿A qué me refiero esto? O sea, no ocupa ser tú como la persona que tiene el derecho como tal, la escritura, mi nombre y todo eso, para que se dé. Por eso habla que cuida las posesiones. En este caso, si la tía era la posesionaria y él llega, interrumpe, pone candados y pone todo, ya se genera esa figura de la violencia sobre las cosas, y por ende, pues sí se justifica un hecho con apariencia de delito, que sería el de despojo, para esos efectos.
Uh-huh.
Y en ese delito de despojo, una vez que se pueda judicializar y estando en presencia de un juez, el juez, una vez vinculando a proceso, tiene esa facultad de restituir de forma provisional o total el bien a la persona cuyo derecho lo tenía antes de que él ingresara a hacer este movimiento.
Bien, otro mensaje más bien es como una queja para la policía municipal. Dice que el sábado pasado, para amanecer el domingo, llamaron a la policía porque había música muy fuerte en la zona donde habita esta persona, pero nunca vinieron, así que dice Sergio que él pues está dejando este mensaje. Quiero entender para reclamar la inacción de la policía municipal. Por otro lado, nos dice aquí don Sergio, si me corren de trabajo por faltar 2 días, por estar secuestrado y hambreado por los latifundistas maiceros, ¿contra quién puedo demandar o denunciar? Y creo que se refiere a este paro de productores. Sí.
En este caso, hay un despido no justificado, porque hay un hecho notorio. ¿Qué es un hecho notorio? Que en redes sociales, medios de comunicación, se ha visto que la ciudad ha estado cerrada, ha tenido estos cercos por las manifestaciones que hay. Eso en materia penal se le llama un hecho real y notorio. Y bajo esas circunstancias, si él a raíz de eso ha faltado 2 días a su fuente de trabajo, no lo pueden o no pueden rescindir de su trabajo por esa simple razón. En este caso, pues yo le aconsejaría que pudiera acudir al área de Ciudad Judicial Laboral para efectos de que mediante la primera etapa, que sería una mediación, poder ver ese tema y...
Sí, adelante.
Ok, en este caso sí se recomendaría un abogado en materia laboral o acudir a Ciudad Judicial Laboral. Ahí hay mediadores donde pueden requerir a la fuente de trabajo y si ya no es su deseo de él continuar con el trabajo o que lo puedan reinstalar, bueno, ahí ya le dirían toda la información pertinente para esos efectos, pero de primera instancia, así como expone el tema, si hay una cuestión injustificada para quitarle la fuente de trabajo.
Además, notó un dejo de humor negro e ironía en el mensaje de don Sergio, porque como que él esperaba saber si pudiera ir en contra de los manifestantes. Yo lo plantearé esto de manera directa. ¿Una persona afectada por estas manifestaciones podría demandar al grupo que se está manifestando o no es posible?
En este caso, para poder demandar al grupo, pues en sí ellos están
ejerciendo
un derecho. Uh-huh. Y es un derecho lícito. Es un derecho que incluso es un paro a nivel nacional por el tema de los precios tan bajos, en específico de lo que es el maíz. Uh-huh. Entonces ahí sí no creo que pudiera hacer algún ejercicio, porque a final de cuentas ellos no son los que le están cortando la fuente de trabajo. Es una causa. Pero que le está cortando directamente la fuente de trabajo es su patrón. Uh-huh. Entonces creo que aquí la persona directa o adecuada y el ahora sí que el que le responde a ese derecho es su patrón, no en este caso el personal que está haciendo una manifestación pacífica y lícita con un fin también que es lícito.
Uh-huh. Y eso aplica para todos, ¿no? Los transportistas, particulares, todos los afectados.
Sí, sí, sí.
No habría manera.
Así es, en ese sentido.
Muy bien, Gerardo, vamos a otra pausa y de regreso continuamos con más participación del auditorio con la ley en la mano. Dice un anónimo, ¿me pueden recomendar un abogado en lo familiar y económico para un problema de reconocimiento de paternidad? Ayúdenos aquí a explicarle a la persona que nos escribe, licenciado, cuando se refieren a económico, yo no sé qué es lo que esperan, ¿no? Porque toda consulta causa honorarios, pero ¿hay criterios para poder determinar cuánto se cobra por un juicio? ¿Es por un tanto? ¿Es por el tipo de lo largo del litigio?
Depende. Ajá. Depende muchas veces el tema y la materia. Okay. En materia familiar, en materia laboral o en materia civil, muchas veces te cobran un porcentaje durante todo el procedimiento, más en el tema como herencias y y ese porcentaje pues casi se ve reflejado al final, igual en materia laboral. En materia laboral, hasta que se genera un laudo, es cuando se ve finiquitado el porcentaje que cobró el abogado. En materia penal sí es un poquito diverso, ¿Por qué motivos? Porque en materia penal, como vas por varios segmentos, ¿qué me refiero segmentos? Tienes el segmento de lo que es la investigación inicial, que es desde la presentación de la denuncia hasta la judicialización, y de ahí te vas a unos segmentos que son las audiencias. ¿Cuántas audiencias manejas en materia penal? Son infinidad de audiencias, porque es control de detención, formulación de imputación, la vinculación a proceso, medidas cautelares. En el rubro de medidas cautelares, al tiempo puede haber una revisión de medidas cautelares, eso genera otra audiencia. Si por alguna cuestión de la autoridad, en este caso hablando del Ministerio Público, hay alguna dilación, algún acto que no quiera realizar, hay tutelas de derechos, hay unas cuestiones de que no me quieren regresar mi carro, no me quieren regresar mi inmueble, esas tutelas de derechos van también con los jueces, y ahí el juez también puede estimar si le accede o no le accede la razón al Ministerio Público o a la persona que peticiona. De ahí, siguiendo con el proceso, nos vamos a lo que es las etapas escritas para previo a la etapa intermedia, y de ahí ya de forma oral, lo que de forma presencial y oral, la audiencia intermedia, que esta audiencia intermedia es la preparación y depuración de los medios de prueba para poder llegar a un juicio. Entonces, así haciendo como un breve resumen, son diversas audiencias las que puede haber. Y en el tema de litigio, bueno, pues sí se tiene que ir haciendo como esa acotación de los costos, porque obviamente hay algunas audiencias que van teniendo pues su minuciosidad, su estudio, su tiempo, y son pues obviamente pues un buen abogado te va a hacer todo ese planteamiento, toda esa cotización para efectos de llegar a un resultado, y sobre todo el resultado que te van a ofrecer, ¿verdad? Uh-huh. Al final de cuentas, que es lo que muchas veces busca la gente, ¿qué me vas a ofrecer? Y en este caso, pues ya tú, conforme una estrategia, ya decirles, lo que yo te voy a ofrecer va a ser esto, pero sobre eso, o sobre ese resultado, pues obviamente son el tipo de los honorarios que se van a cobrar en su momento.
En este caso, la persona que era un asunto, un especialista en lo familiar, ¿también son así de prolongados los procesos? Me refiero a divorcios, patria potestad, reconocimiento de paternidad.
Fíjate que para ahorita una buena amiga y socia, la maestra Giselle, que por cierto le mando un saludo, esta Giselle Ochoa, ella maneja lo que es el divorcio en línea. Ella es pionera mucho en esa rama, y que es en temas donde no hay niños, no hay bienes, y es solamente la disolución del vínculo matrimonial, ella es pionera en ese sentido. Ya en cuestión de una disputa, ya de que hay bienes, niños, bueno, también ella es muy experta en ese sentido, y obviamente pues ella también le podría dar una, si le interesara, una cotización sobre ese tema. Ella en redes sociales la encuentran como Carmen Giselle Ochoa, o uh-huh, su página de Divorcio Express, y pues ahí le pueden hacer una cotización a esta persona.
Divorcio Express es la página.
Divorcio Express. Muy bien. Ella sí es enfocada 100% en materia familiar para esos temas.
Muy bien. Otro anónimo dice, tengo una casa rentada a un inquilino, tiene 3 años viviendo, tenemos contrato, pero yo ya le pedí la casa y no la quiere desocupar. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde voy para que me oriente?
Ok, si su tema es el aquí hay que ver una cuestión, el tema del contrato. ¿Por qué motivos hablo del tema del contrato? Porque los contratos obligatoriamente siempre son por un año. Cuando tú no permeas la renovación de un contrato, a la postre la ley te lo permuta como una cuestión ya de improlongable en el tiempo. ¿Qué quiero decir con improlongable en el tiempo? Se hace una cuestión de
tiempo indefinido.
De un tiempo indefinido. Y esa circunstancia la tienes que valorar y trabajar ante un tribunal en materia civil. ¿Esto qué quiero decir? Que las personas ahí, siempre y cuando pues sigan pagando lo que son las rentas, a lo mejor no con el contrato, pero si dice la persona, ok, ya no me renovó el señor A mi contrato de arrendamiento, pero pues tampoco me ha dicho que me salga ni nada, y yo voy a un tribunal y hago mis aportaciones, esto es mis rentas, a través de un billete de depósito y se las deposito, así que en juzgado, ahí es donde se genera ese tiempo indefinido del contrato. Entonces, aquí pues para el tema tan breve como no lo platican, uh-huh, si ocuparíamos ver como qué cuestiones, el contexto, porque puede ser eso, que las rentas en su momento hayan sido turnadas al tribunal y bueno, aquí es donde pues ya se podría generar una litis diversa en ese sentido, o en su defecto, si el contrato ya perdió sus efectos, no le han pagado la renta. Muchas veces en el clausulado de los contratos, para efectos de una rescisión, es ese tema, el pago de las rentas, el incumplimiento. Y ya con eso, pues ya puedes acudir también a un tribunal para efectos de pedir el tema de la rescisión de dicho contrato, pero obviamente uh-huh, sí se tiene que hacer ante un procedimiento judicial.
Bien. La persona que nos hablaba de la hermana y el sobrino que se metió a la casa dice que si puede conseguir el testamento en el colegio de notarios, porque ella cree que el sobrino se lo llevó, ya que desde el 2022 cuidó a su hermana y falleció y Nedo le ayudó con los gastos funerarios. ¿Sí puede un familiar, en qué términos, pedir un testamento para que se abra?
Como es un instrumento público, cualquier persona lo puede lo puede solicitar en este caso.
¿Ya fallecida la persona?
Sí, ¿o ya en vida? Ya fallecida la persona en vida, porque es un instrumento público.
Okay.
Pero para efectos de abrir la sucesión, pues obviamente sí tienen que ser, ahora sí que, padres o hijos de la persona que falleció, para que ellos puedan abrir en este caso la sucesión en ese sentido. Ella sí puede pedir el instrumento público en el colegio de notarios o en la notaría, si tienen el dato, si les uh-huh, pueden dar la copia certificada, y de esa manera ya con el familiar directo, él puede abrir en ese caso el tema de la sucesión. Y bueno, también hay que ver si la persona era casada, si también tiene derechos el esposo, bueno, y ahí se derivarían pues también aquellos derechos a terceros de lo que les corresponda sobre ese inmueble.
Muy bien. Y antes de despedirnos, este es un asunto que nos tocó en otro programa, pero creo que amerita que lo plantee para que nos pueda ayudar a entender, porque es un asunto que a lo mejor se puede generalizar.
Claro.
Una persona renta una tienda de abarrotes. Uh-huh. Esa tienda de abarrotes resulta que tenía un diablito y el diablito lo reconoce la dueña de la tienda de abarrotes, pero obliga prácticamente de manera coaccionando pues a la que es la arrendadora de la tienda a que pague la deuda. Termina luego la relación, se entrega la tienda y la comisión regresa a reclamar un faltante de la deuda del gasto de energía eléctrica. Uh-huh. Pero la persona dice que ya se siente como atrapada porque la obligaron a pagar una deuda de energía eléctrica que no estaba ni a su nombre. Uh-huh. Y esta persona dice que pues se negó a cumplir por segunda vez el mismo capricho de la propietaria, uh-huh, pero la demanda entonces por incumplimiento de contrato, rentas caídas, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si aquí la primera persona comete un delito al obligar a una segunda que pague sus deudas ante la Comisión Federal de Electricidad de manera pues bajo presión.
Aquí nada más sería el analizar cómo fue esa presión.
Ajá.
¿Por qué motivos? Porque ¿qué puede darse aquí? Muchas veces la gente piensa que tiene un derecho real.
Uh-huh.
Yo soy propietario, hacen desgraciadamente un mal uso de mi inmueble y ese tercero luego quiere o no quiere hacerse cargo de esa responsabilidad. Uh-huh. Hasta que yo tengo un derecho natural, hasta que yo tengo un derecho real, lícito. Pero ¿qué pasa cuando mi conducta es de que sé que debes, pero a ti te retengo? Una, te privo de tu libertad de forma momentánea.
Uh-huh.
Te empiezo a presionar con a lo mejor divulgar información privada.
Uh-huh.
Y sobre esa circunstancia de empezarte a presionar o coaccionar para efectos de que tú pagues una deuda. Pero ¿qué se genera? Que yo ya, de estar en un marco legal lícito, ya cometí dos conductas antijurídicas. La primera de ellas, una retención, una privación ilegal de una libertad, aunque uh-huh, haya sido momentánea por unos minutos, etcétera. Y la segunda, una extorsión. Una extorsión en el sentido de que yo te estaría coaccionando de divulgar alguna información tuya, personal, sexual, etcétera, para efectos de obligarte a que pagues. Entonces, en este ejemplo que me pones, hay que ver esas características, si se dio alguna circunstancia de esas, para que la conducta sí cambie, se transforme ya a un hecho con apariencia de delito y de esa manera poderlo denunciar.
Si hubieran surgido amenazas en el proceso, también se pueden
hacer. También se pueden hacer. Esas sí se pueden hacer. Pues te digo, hay que ver las circunstancias, las condiciones. Esto se da mucho también en el tema de la servidumbre. Muchas veces los patrones dicen, es que siento yo que me has tomado dinero, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no te voy a dejar salir hasta que me pagues. Entonces, ahí ya se genera, de tener un derecho real, un derecho donde yo podía
denunciar
eso, yo ya me convierto en un agresor, en una persona que ya va contra las disposiciones legales. ¿Por qué? Porque ya le estoy privando de su libertad para tener ese beneficio, aunado, como te digo, si dentro de esa circunstancia yo también le empiezo a amenazar esto, o si no haces esto, ya se va agravando una conducta delictiva, y en ese sentido, bueno, de ser yo una persona afectada, ya me convierto en una persona ahora sí que sujeta a que se me investigue por un hecho delictivo.
Claro, y bueno, aquí la recomendación para que nos quede de reflexión al final de este programa es que justo por eso usted debe acercarse a los especialistas en derecho, con la ley en la mano, para que le puedan escuchar, analizar documentación, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se generaron los hechos, para que se le explique si va usted por el camino correcto de ejercer su derecho a que se aplique la justicia en su caso y a su beneficio, o si por alguna conducta equivocada, una mala orientación, ya se equivocó y se convierte entonces en sujeto no justiciable, sino la persona que va a ser perseguida por la justicia, ¿no?
Así es, y de una cosa sencilla se puede revertir a una cosa más fuerte, por tomar, como tú dices, una mala asesoría o una decisión inadecuada, y en ese sentido, pues sí se perjudica.
Claro.
¿Verdad? Y sobre todo, pues los patrimonios.
Sí, la recomendación, el boca en boca no es siempre conveniente para este tipo de cosas, ¿no? Tiene que acercarse, reiteramos, a un especialista. Veo también muchos videos publicados en redes sociales con asesorías jurídicas de si pasa esto, haz esto, si la policía te detiene dentro de tu carro, es una extensión. Yo creo que son cosas que se están hasta mitificando en unos casos, hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Sí, claro, porque en ese sentido, bueno, el tema de que, si bien es cierto, en el tema del carro, sí es una extensión de tu patrimonio, pero también hay que saber hasta dónde y hasta cuándo, qué puede pasar en ese sentido, de que obviamente que la policía, si está en una investigación con un carro de similares características, lo más prudente es que les des las atenciones correspondientes y todo,
y te dejen
y fuera. Ahora sí que quedes fuera, porque muchas veces el actuar de los policías sí viene con un antecedente previo del por qué están realizando ese acto de molestia, y bueno, pues derivado de eso, digo, pues ahora sí que el que nada debe, nada teme, se dan las atenciones correspondientes y listo. Adelante.
Perfecto, pues licenciado Mario Alejandro Flores Ramírez, muchas gracias por estar hoy con la ley en la mano, terminamos, nos despedimos.
Muy bien, muchas gracias a ti y a tu radio escuchas, muy gracias por la oportunidad, y bueno, solamente decir que dado caso de que ocupen asesoría y todo, mi despacho, Innovación Jurídica de Occidente, redes sociales así nos encuentran, mi número de teléfono 3339 50.